Nobody really want fuego. Masayo will bring fire down worse than Waco. Buy you some coffee and Lego, your egos, your sandwich with mayo and two slices of mayo. Sitting at home on the couch playing Halo, but the Masayo ain't playing no wagos. Games, women and pants gonna get it. Flames, brothers keeping no commandments. Same, calling our armies a favor. Event with your NATO and soldiers with Dracos. Just tell me, how can you stop a tornado or bury the lava from the volcano? They really can't, bro. They have to pay, bro. The most I say so. So in chase they go for all the wicked atrocities they owe. For all their wicked atrocities they owe. From San Diego to Trinity Tobago, I'm spitting these words so all Israelites they know. Keeping commandments the only way we grow, so we can defeat the nation Galileo. Nation Galileo, get it? Cause they pale. He's bringing them hell for every bill of sale. So family, just examine yourself. When that fuego come, you don't wanna get left. Forsake your sins so you complete the test. Then you can have complete rest from all your stress. Fight to do right to your very last breath, or stay wicked and receive second death. Destruction of enemies is muy bueno. Make sure that's one of the things that you pray for. Into the kingdom, the sinners, they can't go. The sinners can't go. So we say, hasta luego, hasta luego.
Brothers really don't want fuego. Sisters really don't want fuego. Nobody really want fuego. From the one that's super dead.
Turn it.
Fuegos really don't want fuego.
Turn it.
Fuegos really don't want fuego.
Turn it.
Nobody really want fuego.
Hey,
from the one that's super dead.
Fuego.
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 Brother, you don't want that fuego.
You don't want that fuego.
Hey.
Fuego.
Fuego. Sister, you don't want that fuego.
Shalom, shalom. Somos Israel Unidos en Cristo en Arizona. Soy el oficial Isaías y esta noche está
oficial Itacar, shalom.
Y el soldado Shire, shalom.
El tema que vamos a presentar esta noche es un tema muy controversial. Es un tema que se habla mucho en las falsas iglesias. Los falsos pastores hablan mucho de estos temas. Como quién es Lucifer, cuál es la verdadera origen de Lucifer. En las iglesias, los pastores le dicen a la gente, como que quieren asustar a la gente. Le dicen, Lucifer es el diablo, peleó con Dios y Dios lo expulsó del cielo. Así como lo explican en el falso cristianismo, en las religiones, en los falsos pastores, le cuentan a la gente filosofías acerca de lo que es Satanás, lo que es Lucifer, para confundir a la gente, porque no le enseñan con la Biblia realmente quién es Lucifer. Esta noche vamos a enseñar con escrituras cómo Dios explica quién es realmente Lucifer. Vamos a explicar, en el libro de Isaías está casi toda la explicación. Isaías 14. Vamos a explicar cómo Dios ilumina a Isaías para que haga una explicación realmente cómo es Lucifer y quién es Lucifer.
De acuerdo a la Biblia.
De acuerdo a las Escrituras.
Así es.
En este libro, las profecías que se van a leer están pasando aquí en América. Realmente, los pastores hoy en día no explican a la gente con Escrituras. Le dicen lo que ellos creen, le dicen lo que sus antepasados vinieron diciendo, que fueron enseñados por quienes, en esclavitud. Enseñaron en esclavitud todas estas falsas historias a la gente. Porque, ¿quiénes enseñaron esclavitud? El opresor, el que nos metió en cautividad, ellos fueron los que inventaron esas historias, de quién era el diablo, de quién era Satanás, de quién era Lucifer, que estaba en el infierno, y de ahí salía a la tierra para hacer pecar a la gente y contrariar a Dios. Es lo que cuentan en las historias, en la religión y los falsos pastores. ¿Tiene algún comentario?
Sí, sí. Mucha gente que no sabe que nosotros como hispanos salimos de esclavitud abajo de los españoles, los portugueses. Hoy en día creemos que nomás los negros, porque enseñas aquí en Estados Unidos, en las escuelas, que los negros nomás entraron en esclavitud. Pero no, antes de que entraran los negros, entró los llamados
nativos latinos,
los indios
americanos, indios de los aztecas, los taínos,
los incas, los mayas,
todo eso entraron en esclavitud, y de ahí trajeron otra doctrina de la Biblia para enseñar a la gente, el pueblo de Dios, y cambiar el entendimiento. Muy importante el entendimiento de la Biblia. Hoy en día, como dice la Biblia en Salmos 111, 10, dice que el que guarda los mandamientos van a ganar un buen entendimiento. Y hoy en día los israelitas están guardando los mandamientos hoy en día y estamos ganando el entendimiento que Dios da. Y ahí hoy en día vamos a explicar lo que es Lucifer.
Quiero ir a, antes de que se me pierda la, el punto que trajiste a mi cabeza, donde algo bien importante que la gente no piensa. Cuando llegaron los españoles, los ingleses, a los portugueses a esta tierra, llamada después América, cuando ellos llegaron aquí a esta tierra, metieron en cautividad a los que... Cuando ellos llegaron aquí, esta tierra no estaba vacía. Que digas tú, oh, mira, llegaron ellos y hicieron este nuevo reino, este nuevo, estas nuevas naciones, empezaron desde cero. No es cierto. Ya había gente viviendo en esa tierra. El punto que quiero poner en claro es que ellos metieron en cautividad a los que vivían aquí, a los israelitas que ya vivían aquí en esta tierra. La gente que vivía en esta tierra ya se habían venido antes de que llegara Cristo al continente viejo, a Israel. La gente que vivía aquí eran la tribu del norte. Eran los israelitas que ya se habían venido hace mucho tiempo antes de Cristo para esta tierra. Cuando los españoles, los ingleses y los portugueses llegaron, los italianos llegaron a esta tierra, metieron en cautividad a los latinos, llamados latinos. Todo lo que es los nativos.
A los que hoy en día son latinos.
Así es.
Los que hoy en día son llamados hispanos, latinos. Okay. Porque antes nosotros nos conocíamos como israelíes. Nosotros sabíamos que cuando eran los ser llamados indios, nativos, indígenas, nosotros sabíamos quién eran. Nosotros sabíamos que eran los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros sabíamos que eran los israelitas, ¿ok? Ya cuando llegaron aquí los españoles, los ingleses, los portugueses, los franceses, empezaron a llamarlos indios. Indio es una palabra de que proviene de latín, que es esclavo, esclavo o sirviente, ¿ok? So nosotros no somos indios. Hoy en día, ya que somos latinos, hispanos, ya no sabemos quién somos, de acuerdo a la Biblia.
Ese es el punto que quería traer antes de que se pasara. Que la gente no piensa, la gente cree que, como dijo el oficial Isaacar, dicen que los negros fueron la gente que llegó esclavos, que se hacían, que en la historia, como cuenta la historia, que los negros nomás eran los que pasaron por cautividad, por esclavitud. Pero no. Los primeros esclavos en América fueron los llamados latinos, lo que estaban viviendo aquí antes que llegaran los españoles, los ingleses y los portugueses. Ese es el punto que quería traer para hacer un poco claro eso de que la gente cree que no estuvimos en esclavitud y seguimos en esclavitud de acuerdo con la Biblia.
Vamos a comenzar con el Juan 8:32. Y aquí vamos a este versículo, escritura en la Biblia está enseñando algo muy importante en la Biblia. Aquí, porque todo lo que vamos a comenzar a entender es como nuevo para nosotros, porque estamos guardando los mandamientos otra vez en esta tierra.
Y Juan, capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre.
So, la verdad le va a dar libre
libertad.
Esta es libertad y esta es la ley. Vamos a ir a Isaías 14:1. Vamos a agarrar el entendimiento de Lucifer. ¿Qué dice la Biblia contra este y quién es?
Oficial, si me permites, antes de llegar al punto a Isaías 14, quisiera agarrar una escritura porque esta Biblia, cuando llegaron los el hombre blanco, los gringos de Europa, okay, tenían la Biblia, sí, y nos empezaron a enseñar diferentes doctrinas, como dijo el oficial. Nos empezaron a enseñar que Lucifer, que el diablo peleó contra Dios en los cielos, ¿verdad? Tararara, y que hay un infierno y todo eso, okay, donde te quemas, okay. Pero la Biblia era, no está escrita para otra nación, sino para los israelitas, ustedes ser nativos latinos y negros americanos, ¿ok? Y el entendimiento verdadero, hoy en día, como dijo el oficial, está enseñándose, y lo va a comprobar con las escrituras. Este es este libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 2 y 3, y dice: Y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en las tablas, para que corra el que leere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresure hacia el fin y no mentirá. Aunque tardará, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ok, so, la verdadera entendimiento de la Biblia iba a estar para el tiempo, en los finales de tiempos que hoy estamos en estos días, ok.
Es cierto, como en Daniel le dijo que escribe esas cosas, eso es todo para su tiempo, ahora no lo va a entender, pero hoy día vamos a entender lo que dice la Biblia.
Este es el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 1. Si Yahvé se compensará, compasedera de Jacob, se fijará de nuevo en Israel y volverá a instalarlo en su patria. El extranjero seguirá también sus pasos y se juntará a los de la familia de Jacob.
Ahí dice que Dios va a tener misericordia en qué? En Jacob. En Jacob. Vamos a ir a Hechos 5, 29 y 30. Porque la Biblia hay muy claramente que dice la nación de Israel. Es como cuando comienza la Biblia, hasta comienza a hablar de los hijos de Israel, y que Dios tiene las leyes para ellos, tiene los prometas, también los maldiciones, si no guardan sus mandamientos. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, todos creen que Dios abrió las puertas del reino para todas naciones, para hacer el encargo de todo el mundo. Pero no es cierto. Aquí dice la Biblia, nunca dice para quién es las promesas y lo que dice aquí, la salvación.
Un poquito de aclarar ahí el punto ese donde Dios prefiere a Israel. Antes era llamado Jacob. Dios le cambió el nombre, y para los que no saben, esto lo pasó en la historia de las 12 tribus. El padre de las 12 tribus, Jacob, después Dios le llamó Israel. Ya después se llamó la nación de Israel, las 12 tribus, que son los latinos, nativos y negros americanos. Siempre ha habido muchas filosofías, historias de que Dios, más de las religiones, de que Dios vino para todo el mundo. La gente pelea por esa versión, por esa enseñanza de que Dios vino por todo el mundo. Cuando predicamos en la calle, la gente se altera por defender esa falsa filosofía de que Dios vino por todo el mundo. Uh-huh.
Este es el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29. Pedro y los apóstoles respondieron: Hay que obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo en un madero. Dios lo ha puesto en el cielo a su derecha, haciéndolo jefe y salvador para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados.
El perdón de los pecados. Ahí dice, porque el pecado viene de qué? De quebrar la ley. La ley se la dio al pueblo de Israel, y de ahí, como quebraron la ley, lo tienen que perdonar los pecados que hicieron el pueblo de Israel. So, ahí va a ser el salvación. Ahí un día miramos los negros americanos, los nativos y los latinos separados, en separación. No sé cómo dice,
se asocian
con cada uno, son separados, los puertorriqueños, los dominicanos, los de Haití, los mexicanos, los de Centroamérica, los nativos americanos, los negros americanos, están en separación, pero hoy en día, guardando los mandamientos, vamos a juntar otra vez
las 12 tribus de Israel,
como unidos en qué, en Cristo y en los mandamientos, y entender que Dios va a venir a salvar la gente que está en una posición bajo. Nosotros estamos en una posición bajo, somos, ni tenemos nuestra nación. Todos los del chino, japonés, los de Inglaterra.
Tienen sus Naciones Unidas. En las Naciones Unidas, como te está diciendo el oficial, en las Naciones Unidas, usted no ve al mexicano allí, usted no ve al hombre negro o al
nativo. Entre los líderes del mundo no se ve ni un
nativo,
ni un líder de nuestra gente, no se ve.
Ahora, nuestra gente, los latinos, hispanos, ¿verdad? Dicen, pues es que nosotros tenemos nuestros países y presidentes. Esos presidentes fueron puestos.
Exactamente. Dice la gente, no, que Carlos Slim está en la lista de los más ricos del mundo, dicen, Carlos Slim.
Sí, y pero no saben.
En la descendencia de todos ellos son descendencia de otros países. Sí. Sus padres, la semilla de ellos viene de otros países. La gente se siente orgullosa de esos hombres. Aunque no los ayude con ni un cinco, con ni un centavo, con ni un peso, se siente orgulloso de que diga, no, mira, Carlos Slim es de México y está entre los 10 tops de los más ricos del mundo. La gente cuando habla de ellos se sienten que están hablando de alguien de la familia.
No, ignorantemente dicen, no, nosotros tenemos país, tenemos presidente, tenemos gente que nos representa, ¿verdad? Esos presidentes y políticos de los países, como por decir Guatemala, México, Colombia, ¿verdad? Esa gente fue puesta por los Estados Unidos para opresar, tener oprimidos a la gente de Dios, a ustedes latinos, hispanos, ¿ok?
Pues provienen de las mismas naciones ellos, ¿me entiendes? Ellos, todos los que están puestos arriba del sistema, de dirigentes de la política, del gobierno, de la economía, de las fuerzas armadas, todos ellos provienen de las naciones que nos metieron en cautividad, porque todos ellos vienen con el poder, con el dinero de a tiempo atrás, no hicieron toda la fortuna que tienen haciendo part-time, trabajando 3 turnos, no lo hicieron ese dinero, ni invirtiéndoles, que tenía $10 que lo invirtieron y saqué 1,000,000. Es cierto. Todas sus riquezas vienen de atrás, desde mucho tiempo atrás, desde que llegaron ellos aquí, se apoderaron de lo más precioso de la tierra, de lo que tenía más valor en la tierra, ellos se apoderaron. Y dijeron, en el futuro, ¿quién va a tener poder sobre esto? El petróleo, el oro, la plata, el aluminio, todo lo que la tierra producía y lo más valioso, ellos lo agarraron y lo hicieron en bodegas y dijeron, en el futuro nosotros vamos a tener poder. Y vamos a hacer lo que vamos a estar arriba del gobierno.
Sí. Y la cosa es como uno dice, oh, pues no es cierto, porque ahí está el Obama. Pero mira, lo que no entiende usted, cuando la gente ya llega a un nivel a entrar en los políticos, tienen que hacer lo que ellos dicen. Y cuando si Dios te va a dar dinero para tu campaign,
tu campaña,
tienes que hacer esto. O tienes, ¿sí?, eso, o me tienes que poner eso. Y por ejemplo, al Obama, ¿qué hizo cuando los 8 años que estaban
en la oficina?
¿Qué hizo para nuestra gente? ¿Qué hizo para los negros, latinos, americanos y nativos? Nada.
Número uno. Sí, hizo unas cosas oficiales. Número uno.
Mentiras.
Espéreme. Número uno. Hizo que la Biblia se hiciera un libro, que las profecías se vinieran a vida, ¿ok? Hizo que la homosexualidad sería legalizada.
La marihuana.
Ok. Eso está en la Biblia. Estas profecías tenían que pasar. Número dos, ok. Dio Obama phones, teléfonos de Obama.
Sí, para la gente estuviera contenta con teléfonos.
Nada, lo que hizo benefició la gente israelita. Y también. Y son como, la gente que está en política ahora son como, ¿cómo se dicen los papás?
Títeres.
Títeres. Uh-huh. Como títeres ahí. Pero tienen que hacer lo que ellos dicen,
sí,
arriba.
Porque lo que tienen el poder realmente son los empresarios, los dueños de las empresas mundiales, son los que realmente dirigen al sistema. Ellos dicen, vamos a poner a este. Los que tienen el dinero son los que dicen. vamos a dar, como dijo el oficial, vamos a dar tanto dinero y tú vas a ser presidente y tú vas a respondernos para atrás.
Sí. Lo que ellos quieren más, a poner una cara de israelita en cargo de su movimiento. Si te ponen una cara de israelita, a la gente de israelita van a seguir más.
Fíjate, el propósito, no me voy a salir mucho del tema porque esto todo lleva a América, a la cabeza de América, que es Estados Unidos. Todo lleva a ello. Lo que hace el sistema, siempre todo lleva al pueblo de Israel. Lo que hagan ellos, el plan que hagan ellos, sea económico, de guerra, de todo, siempre le afecta al pueblo de Israel. Porque ellos, todo lo que ellos hacen es para mantener el reino. Sabiendo que, ellos saben bien que mientras el pueblo de Israel, los latinos, los nativos y los negros americanos, permanezcan en pecado, ellos van a estar arriba. Y son profecías que están en la Biblia. Son profecías que Dios las puso ahí claras para que la gente las viera. Pero como la gente no lee y creen lo que les dicen, lo que me dijeron mis antepasados, mis abuelos, mis tatarabuelos, las creencias y las filosofías que las otras naciones inventaron en tiempo de cautividad, el pueblo de Dios va a permanecer en cautividad. Ahorita la gente creen que el pueblo no está en cautividad, pero sí está en cautividad. Creen que porque, como he dicho en otras clases, en otros radio shows, que la gente sale a los parques, sale de compras, tiene su trabajo, tiene una vida diaria, que hacen sus actividades, dicen, no estamos en esclavitud, dicen.
No piensan que nuestra gente no piensa que estamos en esclavitud, no nomás porque esclavitud no es tener cadenas.
Las cadenas en el cuello y en los pies.
No estar, exactamente, no estar en cadenas. Hoy en día hay diferentes de esclavitud. Esclavitud donde las cadenas no son físicas, son
mentales.
Espirituales y mentales,
¿sí?
Exactamente.
La peor cautividad que pudo tener el pueblo de Dios es la mental. Porque las otras cautividades que ha tenido en el pasado,
nosotros sabíamos quién era.
Exactamente, sabían que eran israelitas y que tenían que seguir la ley. Ahora ya no, ahora la gente no sabe que son el pueblo de Dios, que son gente especial para Dios. Como dice ahí en Isaías 14:1. Léelo otra vez.
Isaías, capítulo 14, versículo 1. Si Yahvé se compadecerá de Jacob, se fijará de nuevo en Israel y volverá a instalarlo en su patria. El extranjero seguirá también sus pasos y se juntará a los de la familia de Jacob.
Ahí dice algo muy importante, que va a saciar a Israel a su patio, a su tierra, de nuevo,
tierra,
¿verdad?
Sí.
Lo que hizo el hombre blanco en el año 1948, de mayo, día 12, hizo la nación de Israel como un estado, pero la Biblia dice que Israel es una nación de pueblo, una gente, ¿verdad? Pero ellos hicieron un estado. Así y allí es. Comenzaron a poner la gente o los falsos judíos para atrás en la tierra.
Así es. Las Naciones Unidas son los que pusieron a los falsos judíos hoy en día que están en Israel hoy.
Ahorita se de la controversia que hay de lo que hizo Donald Trump de la embajada.
Sí, sí, sí. Y nuestra gente está perdida en eso. Dicen, es de Dios, ay, amén,
sí.
Aleluya. No, ok. ¿Puedo agarrar la escritura de los falsos judíos? Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Yo sé que tú sufres y eres pobre. En realidad, eres rico. Yo sé cómo te calumnian. Los que pretenden ser judíos y que más bien son la sinagoga de Satanás.
Ahí está muy clara la escritura esa. Los que pretenden, dice la escritura, los que pretenden. ¿Quiénes son los que están en Israel y que dicen que son judíos?
El hombre blanco,
los amalaquitas se llaman esa nación que entró ahí en Israel y se apoderó, como se apoderaron los españoles en México, así se apoderaron los amalaquitas del pueblo de la tierra de Israel, igualito. Estamos poniendo mucho en punto lo que es esclavitud, Porque la escritura que vamos a leer enseguida, en Revelaciones 13, vamos a ir, la gente, la nación que metió en cautividad al pueblo de Israel, esta es una profecía que va a pasar. Lee.
Isaías capítulo 14, versículo 2. Los pueblos los recogerán y los devolverán a su tierra. Y la familia de Israel, a su vez, se apoderará de ellos y se los hará sus esclavos y sirvientes en la tierra de Yahvé. Harán cautivos a sus opresores.
Eso es lo que está diciendo ahí, que la profecía está diciendo, Cristo está diciendo, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, las naciones que metieron en cautividad al pueblo de Israel, van a ir a cautividad. No dice ahí. ¿Qué diría una mujer o un hombre cristiano con esa explicación de esta Biblia, de esta cita bíblica? Que dijeras tú, mira, los que llevaron en cautividad a los negros americanos, nativos y latinos, van a ir en cautividad. ¿Por qué se pondría en contra alguien que está falsamente llevando la cristianidad? Va a decir, no, ¿cómo van a ir a cautividad en el reino nuevo? El reino nuevo va a ser todo amor, va a ser todo felicidad. Todas las naciones van a convivir juntos, como decía Martin Luther King.
Sí.
Y esa escritura está diciendo ahí que todas esas falsas filosofías que están enseñando en las religiones y en las iglesias falsas cristianas, que no enseñan nada más que a brincar y a bailar, y a enseñar a pecar a la gente, lo que enseñan en las religiones hoy en día.
Eso es lo que ellos creen. Cuando ellos se juntan con otros, con todo todo el mundo, y se agarran de manos y todo, y siguen tumba ya, lo que sea, ellos están diciendo que no va a ir consecuencia.
No va a haber consecuencia.
Lo que hicieron al pueblo de Israel, a los hijos de Dios. Pero ¿sabes qué? La Biblia va a seguir y va a salir el entendimiento de lo que va a pasar. Cuando regresa Jesucristo en la tierra, ¿qué va a pasar a estas naciones?
¿Van a ir a cautividad? Como dice la Escritura, lee otra vez.
Isaías, capítulo
9. No, la revelación. Vamos a ir a Revelaciones 13.
Capítulo 13, versículo 9. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.
Los que metieron al pueblo de Dios, a los latinos, a los negros americanos y nativos, ¿qué les va a pasar?
Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad.
Ese es un juicio que está diciendo Cristo. Está diciendo un juicio que va a pasar. Los que llevaron en cautividad, van a ir en cautividad. ¿Lee?
Si alguno mata a espada debe ser muerto.
¿Cómo llegaron los que metieron al pueblo de Dios en cautividad? ¿Cómo llegaron a esa tierra? Trayéndole regalos, animales para que produzca la tierra. ¿Trajeron café, semillas al pueblo de Dios? No. Llegaron matando a la gente. Ellos sabían que la gente que estaba viviendo aquí no iban a dar su reino nomás porque sí. ¡Ey! Te voy a echar una mentirita. Mira, nosotros te vamos a dar el doble en unos años, y darnos la tierra, darnos tus mujeres, darnos a tus hijos, y nosotros vamos a tomar en cargo todo, y iban a aceptar fácilmente, sí. ¿No?
Lo que hicieron los españoles, que Cristóbal Colón cuando llegó a las islas de San Salvador,
las islas del Caimán,
cuando él primer llegó, se bajó del barco, tocó tierra, y ¿sabe lo que dijo? Dijo, hoy proclamo que esta tierra sea de los españoles. Sin saber quién estaba en esa tierra, sin saber nada de nada, él ya estaba proclamando toda la tierra de las Américas.
Bueno, vamos a continuar con Isaías 14, para recordar otra vez el capítulo 1. Lee el capítulo 1 y vamos a explicar el capítulo 2.
¿Versículo?
Sí.
Isaías, versículo 14, capítulo 14, versículo 1. Porque Jehová tendrá piedad a Jacob, y todavía escogerá a Israel y lo hará reposar en su tierra. Y a ellos se unirán extranjeros, y se juntará a la familia de Jacob. Y los tomarán los pueblos y los traerán en su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra.
Es lo que está diciendo en Revelaciones 13.
Lo mismito
que está diciendo Isaías 14:2 es lo que está diciendo Cristo en Revelaciones 13:9.
Lo que pasó, lo que los profetas hablaron en el Antiguo Testamento no cambió en el Nuevo Testamento.
Cristo no cambió nada. Cristo no cambió nada del Viejo Testamento, porque cuando llegó es lo que seguía el Viejo Testamento. Él nunca hizo algo nuevo. Oh, vamos a poner a un lado la ley de Moisés, los libros que se seguía antes de que yo llegara, vamos a seguir este libro ahora, ¿no? El mismo libro que seguían antes de que él llegara, ese mismo libro él seguía. Y ahí en el versículo 2, ahí lo demuestra lo mismo que dice en Revelaciones. Lee otra vez.
Y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar. Y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová.
Fíjense, ahí en esta Biblia que estoy leyendo yo, fíjense, le voy a leer cómo dice. Dice, tomarán a otros pueblos y llevándoselos a su lugar, se los apropiarán la casa de Israel sobre el solar de Yahvé, sobre la tierra de Yahvé, como esclavos y esclavas, dice, y los harán cautivos a sus cautivadores y los dominarán sobre sus tiranos. Está perfectamente explicado en la Biblia qué es lo que va a pasar con las naciones, cuando vuelvamos a empezar a seguir la ley, a seguir los mandamientos otra vez. Dios va a regresar con nosotros, nos va a sacar de esta tierra y vamos a empezar a construir el nuevo reino. No va a ser allá en el cielo, como dicen las religiones o los cristianos, que va a ser un nuevo reino y que todas las naciones van a convivir juntos y todos agarrados de la mano, amor y paz. No es cierto. Ahí dice que todas las naciones que llevaron a Israel en cautividad, van a ir en cautividad. Vamos a ir al capítulo...
Versículo 3.
Y en el...
Esta palabra, el último... ¿Qué palabra usaron en el 2?
Dice, y cautivarán a los que los cautivaron, y los señorarán sobre los que los oprimieron.
Oprimieron. Acuérdense de esa palabra, porque es muy importante lo que están hablando. Los oprimidores que le están hablando.
Versículo 3.
Bueno, vamos a ir a Mateo, Mateo 5, 17. Para explicar que Cristo, cuando él vino, no quitó nada de lo que se siguió. Como dice el oficial, todo lo que se escribió en los libros anteriores, Cristo lo rectificó. Y en esta escritura aquí está explicado. Mateo 5, 17.
Es el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido.
En la escritura ahí dice que Cristo no vino a quitar nada, todo vino a cumplirlo. Vamos a ir a Mateo 11, 28. Mateo 11, 28. Vamos a ir un poco como Israel estaba en cautividad ya siendo pecado.
Así es, porque esa escritura que vamos a leer es una escritura muy famosa en la iglesia cristiana. Es el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Esa es una profecía de estos tiempos. Eso que está diciendo Cristo ahí, está hablando de nosotros aquí en América, que estamos en esclavitud y estamos en pecado.
Uh-huh.
Y estamos estamos esclavizados en el sistema de lo que es la matriz de América, Estados Unidos. Uh-huh. Es la base. ¿Lee?
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Imagínense, más de 400 años, la gente que vivía aquí en esta tierra, seguimos todavía en cautividad.
Así es.
En el sistema todo está diseñado, el sistema, para que la gente de Dios, para que la gente que vivía aquí antes que llegaran ellos, permanezca abajo. Mientras la gente, mientras el pueblo de Dios permanezca abajo, en pecado, podríamos decir, va a seguir en cautividad, una cautividad mental que tiene la gente, que no quieren entender que el sistema, la cabeza de América, que es Estados Unidos, diseñó esto para que la gente esté confortable en lo que está haciendo, que esté diciendo, oh, pues tenemos a mis hijos en escuelas públicas, estamos agarrando access, nos da dinero cash el gobierno, cuando hacemos los taxes nos dan 3,000, 4,000, 5,000 dólares para atrás y compramos lo que queremos. ¿Cuál cautividad? Ese es el plan que tenía el hombre blanco, de que la gente llegara a pensar así.
Siempre uno tiene que mirar a la nación de Israel como uno. Y más porque tú estás en estás haciendo buen dinero, tienes, ¿cómo dice? 401k, tienes casa, tienes dinero, tienes trabajo, toda tu gente, toda tu nación no tiene lo mismo. Cuando nosotros tenemos lo mismo, ahí estamos que dicen equality, estamos los mismos. ¿Cómo se dice equality?
Igualdad.
Igualdad, como todas las naciones. No tenemos eso, y no podemos tener abajo de este reino, porque este reino es nosotros.
Vamos a ir a la escritura, a Isaías 14:3.
El libro de Isaías, versículo 14, capítulo 14, versículo 3. Cuando Yahvé te liberará de tus padecimientos y de tus iniquidades y de la dura esclavitud a la que estabas sometido.
La dura esclavitud. ¿Qué otra gente entró en esclavitud? ¿Los chinos? ¿Los japoneses? ¿No? ¿Los árabes? ¿No? ¿Los europeos estuvieron en cautividad? ¿No? ¿Quiénes son los únicos que entraron en cautividad? Que la gente en la historia se pone en la mente, como dijimos al principio, que los negros entraron, que estaban en cautividad. Pero antes de que los negros llegaran aquí en los grandes botes donde traficaban con esclavos, ya estaba la gente que vivía aquí antes que llegaran los españoles, los portugueses y los ingleses, los italianos, ya estaba la gente esta metida en cautividad. Cuando ellos llegaron se apoderaron de todo, de los hijos, de las hijas, de los ancianos, controlaban todo, hasta lo que iban a pensar la gente, eso controlaban, porque si no decían lo que ellos decían, metieron a un Dios falso en la mente de la gente, metieron a un Cristo falso, a un Cristo blanco.
Uh-huh.
Cristo es negro de acuerdo con las escrituras, Dios es negro, todos los profetas en la Biblia son negros, toda la historia de Israel, toda la gente, el pueblo de Israel, negros.
Así es.
El hombre blanco, cuando llegó a esta tierra, cambió todo, porque ellos sabían que la nación de ellos, Edom, llamado hombre blanco, en la Biblia Dios Esaú. Le llama a Edom y Saúl. Ahorita más adelante, ojalá y nos alcance el tiempo para llegar se podría decir que a la mitad del tema, para explicar un poco de lo que es Lucifer, lo que el propósito de este tema es explicar que quién es Lucifer. Poco a poco, voy a poner un punto muy importante que tienen que aprender. Para poder entender las clases y las escrituras que estamos dando, es precepto tras precepto.
Así es.
Porque las cosas se explican en la Biblia. La Biblia es una enciclopedia, ella se explica por sí sola, en un poquito de aquí, un poquito de allá. Es como Dios dice que debemos de explicar los temas con la Biblia. Vamos a ir al ¿ya leíste el capítulo 3?
No. Cuando Yahvé te liberará de tus padecimientos y de tus iniquidades y de la dura esclavitud a las que estabas sometido,
ahí
pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia.
Todas las escrituras que estamos leyendo ahora son bien fuertes. Ahí está hablando diciendo ustedes, israelitas, latinos, negros americanos y nativos que están viviendo en América, en Estados Unidos, están viviendo una esclavitud muy fuerte, dice. ¿Qué uh-huh. más lee?
Pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. ¿Cómo ha terminado el tirano y acabado su arrogancia?
Esta es una profecía que está diciendo Dios por la boca de Isaías, que el tiempo de Babilonia, de Estados Unidos, de la cabeza de América, está por acabar, por terminar. ¿Lee?
¿Cómo ha terminado el tirano y ha acabado su arrogancia? Yahvé ha roto el palo de los malvados, el bastón de los opresores que les pegaba a los pueblos con rabia, golpeándolos sin cesar, y oprimía con furia a las naciones, persiguiéndolas sin descanso.
Ahí está hablando del pueblo de Israel, de los latinos, nativos y negros americanos. En 1619, los israelitas, lo único que lo que tenían en cautiverio, lo único que el propósito que tenían contra los israelitas era que empezaran a pecar.
Uh-huh.
Ese era el propósito primordial que tenía el hombre blanco cuando llegó a esta tierra, que empezara a pecar, a comer puerco, a comer langosta, a quebrar el sábado. Ya estaba en pecado la gente, pero había gente que sabía, los ancianos sabían de la ley todavía. Por eso ellos exterminaron a los ancianos. Exterminaron porque ellos sabían de la ley. Cuando llegan aquí, los únicos que sabían de la ley eran los ancianos. Y sabían que no iban a parar y que iban a continuar. Por eso esta cautividad que estamos viviendo, la espiritual, es la más fuerte que ha tenido el pueblo de Dios.
Sí.
¿Lee?
La tierra está ahora tranquila y quieta, y retumban las aclamaciones.
¿Estás en el capítulo 4?
Versículo 7.
7. Vamos a rezar el capítulo 4. Quiero ir un punto muy importante en el capítulo 4.
Versículo
4. En el capítulo 4 está hablando del opresor. En estos tiempos, la gente dice, oh, ya pasó esclavitud, no importa. Vamos a seguir para adelante y vamos a seguir con lo que estamos haciendo. La esclavitud no importa. Sí importa. Porque de ahí depende todos los errores que está cometiendo la gente hoy en día. Todas las cosas malas que está haciendo la gente, todas las cosas malas que está comiendo la gente, están produciendo enfermedades en la gente, y la gente está muriendo, y la gente está en error, enseñándole a sus hijos y a sus hijos, y esto no se va a limpiar nunca hasta que empecemos a seguir la ley, hasta que empecemos a enseñar a nuestros hijos y a sus hijos y a sus hijos que la única forma de ser salvos y de salir de esta cautividad mental, espiritual que estamos, es siguiendo la ley. ¿Lee?
Dice, pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. ¿Cómo ha terminado el tirano y acabado su aglorancia?
Ahí estamos diciendo que el tirano, dice, el tirano, el que nos metió en cautividad, rey de Babilonia, está esclareciendo ahí. ¿Quién lo metió en cautividad al pueblo de Dios? El hombre blanco. ¿Cómo le llaman esa escritura al hombre blanco?
Rey
de Babilonia.
De Babilonia.
Ok, es bien importante que pongan en su mente esas partes, porque aquí más adelante vamos a explicar quién es Lucifer. Poco a poco se va a ir a entender quién es Lucifer, pero tenemos que explicar desde abajo cómo fue llamado Edom y Saúl, rey de Babilonia, que tomó en control la América.
Opresor,
como dice ahí al final de ese versículo, es algo oficial. Continúa.
¿Cómo ha terminado el tirano y acabado su arrogancia? Yahvé ha roto el palo de los malvados, el bastón de los opresores, que les pegaba a los pueblos con rabia, golpeándolos sin cesar.
Vamos a ir a Salmo 137:7. La Biblia le llama al hombre blanco en el comienzo Esaú, después le llama Edom, y conforme va pasando el tiempo, él mismo se cambia los nombres. Fíjate lo importante que es esto, tener en la mente la trayectoria de quién es el hombre blanco. Tiene que tener la gente en mente. Mucha gente dice, no importa quién es el hombre blanco nos ayuda ahora en la actualidad, nos dan a proyectos, a dónde vivir, nos dan ayuda de comida, nos dan ayuda médica, nos dan teléfono, vamos, nos dio teléfono, dice, ¿cómo va a ser malo si nos dio teléfono? Con línea, con minutos, no necesitamos pagar nada ahí, lo meten minutos gratis, te pones en una esquina, no sé más, pero en cada esquina hay un lugar dando teléfonos a la gente. ¿Y a quiénes se los dan? A los que están destruidos, a la gente que no tiene entendimiento de lo que es la cosa de Dios. La gente que está haciendo eso hoy en día, que prefiere al sistema, que las cosas de Dios, que seguir los mandamientos, esa gente es la que se va a quedar aquí cuando venga Cristo. ¿Lees?
Así es. Salmos, capítulo 137, versículo 7. Acuérdate, Señor, de la gente edomita que decía, el día en que cayó Jerusalén, echen abajo todo, arásensela hasta que los mismos cimientos.
Arrásenla, dice ahí la escritura. Estaba hablando de el rey David, está hablando ahí, que está viendo una profecía el rey David acerca de Edom, de Esaú, del hombre blanco. ¿Lee?
Acuérdate, Señor, de la gente edomita que decía en el día de que cayó Jerusalén, echen abajo todo, arásela, hasta los mismos cimientos. Hija de Babilonia.
Hija de Babilonia. Ahí le está llamando el rey David a Esaú, hija de... Está diciendo que es una nación. Al decirle hija de Babilonia, está diciendo esta nación de Esaú, del hombre blanco, ¿lee?
Hija de Babilonia, que será destruida. Dichoso el que te hiciere los males que a nosotros no hiciste.
Desde ahí está diciendo que Dios va a vengar todo lo malo que nos hizo al pueblo de Dios. David está haciendo una profecía ahí, lo que iba a pasar en estos tiempos, de los últimos días. Está diciendo cómo iba a acabar Esaú, Edom, dice, la hija de Babilonia. La nación que controla al mundo, ese es. ¿Acabaste el 8?
Sí.
Vamos a ver quién es esa reina de Babilonia, en Revelaciones 17, 4 y 5. Vamos a ver qué representa a esta mujer. Dice la reina de Babilonia. Ahí vamos a leer en las escrituras qué significa la reina de Babilonia.
Apocalipsis, capítulo 17, versículo 4. En cuanto a la mujer, vestía ropa de púrpura y rojo escarlata, y brillaba con el oro, las piedras preciosas y las perlas. Tenía en la mano una copa de oro llena de las repugnantes impurezas de su prostitución. En su frente uno leía su nombre escrito en forma misteriosa: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominaciones y de los abominables ídolos de todo el mundo.
Es una nación lo que está diciendo ahí. La reina de Babilonia está dando un significado que es una nación que tiene en su mano a todo el mundo.
Uh-huh.
Fíjate, ahorita vamos a leer un poquito en la Wikipedia lo que es una explicación pequeña ahí de la Estatua de la Libertad. Fíjense, la gente mira esa estatua por años y años, dice, ¿qué significa? Nadie se pregunta qué significa esa estatua ahí. En Nueva York está esa estatua, pero todo el mundo es famosa. En todo el mundo la gente sabe de esa estatua. Lee un poco.
Este es wikipedia.org, Estatua de la Libertad. La libertad iluminando el mundo. Okay. Conocida como la Estatua de Libertad, es uno de los monumentos.
Ahí dice... Iluminando al mundo, dice.
La libertad iluminando el mundo, sí.
La Estatua de la Libertad, en la mano derecha, creo que tiene la antorcha, ¿verdad? Es en la mano derecha.
Sí.
En la mano derecha tiene una antorcha. ¿Qué significa la mano derecha, la antorcha?
Es una luz, es como... Es
guía.
Iluminación.
Guía.
Sí.
Es una guía para todo el mundo. Significa ahí. Ese fue un regalo de Inglaterra.
De los franceses.
De los franceses, perdón. Pues ellos mismos, ¿verdad? Solo ellos mismos los que estaban aquí y los que se quedaron allá, dando a reconocer que tenía el poder, que iba a ser la matriz de todo el mundo, Estados Unidos. Es lo que estaban dando a entender los franceses.
Conocida como la Estatua de Libertad, es uno de los monumentos más famosos de Nueva York. De los Estados Unidos y de todo el mundo.
Hasta lo vamos a dejar ese. Vamos a ir a la escritura. Ya leímos el Isaías 14:4. Ya explicamos lo que es la hija de Babilonia,
el rey de Babilonia,
el rey de Babilonia, que es Edom, la nación de del hombre blanco. Lo vamos a ir a Revelación 17:18. Vamos a ir hasta el 18 en el mismo capítulo.
Apocalipsis, capítulo 17, versículo 18, dice: esa mujer que has visto es la ciudad grande.
Ciudad grande, dice, una nación.
La que reina sobre los reyes del mundo entero.
¿Quién dirige el mundo hoy en día?
Estados Unidos.
Estados Unidos. Cada pequeño país en todo el mundo tiene embajadas. Estados Unidos controla cada uno de los gobernantes, lo que es el narcotráfico, el terrorismo, el petróleo, los tesoros de todo el mundo. Ellos quieren saber todo lo que está pasando en todo el mundo y controlar cada decisión de los líderes de todo el mundo.
Estados Unidos son los que... ellos toman acción, ¿verdad? Supuestamente en las Naciones Unidas, las naciones toman, se juntan y van a ponerse de un acuerdo en qué puede pasar, qué no puede pasar, ¿verdad? Estados Unidos es el único país que hace lo que les dé la gana. Ellos no les pueden decir que sí o que no. Ellos hacen, aunque las naciones dicen que no, ellos hacen lo que les dé la gana, ¿ok? Y nadie los puede parar porque ellos son poderosos. Si otro país, otra nación quiere oponerse contra Estados Unidos, ¿qué hace Estados Unidos? Va a guerra contra ellos.
La hija de Babilonia. Se le llamaba Edom así porque Edom, Isaú, el hombre blanco, tenía todas las características de lo que se hacía en Babilonia. Todo lo que hacía en Babilonia, ellos lo agarraron. Por eso le llamaba a David en la profecía esa, la reina de Babilonia.
La hija de Babilonia.
La hija de Babilonia.
Y porque, como estábamos hablando la semana pasada en el Isaías 47, la hija virgen de Babilonia. Uh-huh. Hija virgen de Babilonia. Como dijo el oficial, todo lo que hizo Babilonia Ancient Babylon, lo que hizo el Babilonia en la Biblia, donde era ya en por donde está Irak en esos tiempos, de los etiopianos, okay. Lo que eso hicieron, como dijo el oficial, Estados Unidos copió todo. Por ejemplo, nos cambiaron nuestros nombres, ahora ya no somos israelitas, somos americanos, okay. No nomás eso, cuando sale a el rey de Babilonia, Nebuchadnezzar, puso una estatua, un ídolo. Y cuando había un tiempo en el día que salía música y trompetas y todo eso, ¿verdad? Tenías que inclinarte y darle adoración a ese ídolo, ¿ok?
Así
eso
es.
Hacen hoy con la bandera de Estados Unidos. A un cierto tiempo, todos tienen que... Cuando llego a la escuela... llegamos a la escuela en la mañana.
Es un himno que se usa, pues, para venerar la bandera.
Exactamente.
Es una veneración que hace Estados Unidos hacia la bandera. Y luego, yo creo que todos los países lo hacen con la bandera. Todos los países, y así como dijimos antes, todos los líderes de todos los países no provienen de la gente de Israel. Provienen de las naciones que nos metieron en cautividad. Vamos a ir a Isaías 14:4. Vamos a explicar un poquito lo que es el opresor y de ahí nos vamos a ir a, si nos alcanza el tiempo, vamos a explicar quién es el opresor en Deuteronomio 28. ¿Le?
Isaías capítulo 14, versículo 4. Pronunciarás esta burla contra el rey de Babilonia. ¿Cómo ha terminado el tirano y acabado su arrogancia? Yahvé ha roto el palo de los malvados, el bastón de los opresores.
Los opresores. Vamos a ver quiénes son los opresores. En 1619, ¿quién llegó a esta tierra y metió en opresión al pueblo de Dios? Vamos a leer Deuteronomio 28:29.
Este es el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 29. Dice, de manera que andarás a tienta en pleno mediodía, como anda el ciego en la oscuridad, y no encontrarás su camino. Siempre serás un hombre oprimido y despojado, sin que nadie salga de su defensa.
Está hablando ahí del tiempo en cuando Israel, los latinos, los nativos, cayeron en cautividad. No podían hacer nada, ¿quién les ayudara? ¿A quién le iban a pedir ayuda? ¿A los portugueses? ¿O a los españoles? ¿O a los italianos? ¿O a los ingleses? ¿A quién le iban a pedir ayuda?
Nombre.
Mire, la gente está tan destruida, fíjate que ni se ponen a pensar
qué es lo que hacen hoy,
qué es lo que está haciendo la gente hoy en día, qué es lo que hace la gente hoy en día, a dónde van a pedir ayuda y creen que les dan ayuda. Dice, oh, fuimos a pedir ayuda a la oficina de los Axes y nos dieron ayuda, dice. ¿Sabes qué ocasiona todo eso? División en las familias.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque dice la mujer, voy a dejar a mi esposo, tengo protección del gobierno, tengo ayuda del gobierno,
sí,
y no me va a faltar nada si mi esposo me deja o si yo lo abandono.
¿Cómo se llama eso? Esa cuando un esposo tiene que pagar
child support.
Ándele, child support.
Ajá, soporte para un niño.
Y no nomás es la mujer, no nomás la mujer, el hombre también, ¿ok?
Así es, hay de los dos lados.
El hombre,
pero
que no quiere cuidar a sus hijos.
Lo que el sistema hace con la disque ayuda le da a la gente, más está llena las oficinas de las ayudas del gobierno, de las estampillas y de los Axes, de los israelitas.
Sí. Eso todo es, como dijo el oficial, eso es todo manera de tenernos oprimidos.
¿Opresión? Dicen, dice, si dejo a mi esposo, tengo a alguien quien me va a ayudar. Les dan vivienda.
El gobierno.
Les da vivienda el gobierno, les da dinero, les da efectivo, hasta efectivo les dan. ¿En serio?
Para estar en pecado.
Les dan como diciendo, si estás sola, madre soltera, te ayudamos. Te ayudamos y nada te va a hacer falta. No te va a hacer falta un esposo. Estamos corto de tiempo. Vamos a tratar de terminar el Deuteronomio 28:33 para explicar el opresor. El hombre blanco, cuando llegó a esta tierra, oprimió al pueblo.
Deuteronomio, capítulo 28, versículo 33. El fruto de tus campos y todos tus esfuerzos, los que comerá un pueblo que no conoces. Y tú serás más un explotado y oprimido.
Explotado y oprimido, dice la Biblia.
Toda la vida.
Toda la vida. Hasta que pasaran 400 años, hasta los días de ahora, no, que la gente va a empezar a saber quiénes son realmente, que son israelitas, que hay que seguir los mandamientos para poder tener el apoyo de Dios y no ser destruido cuando Cristo venga. Tenemos que seguir los mandamientos pensando que somos israelitas. Tenemos el tiempo corto. Vamos a pedirnos. Vamos a seguir con la segunda parte la semana que entra. Y en dos lunes vamos a dar el tema del día de San Valentín. Falso día de San Valentín. Ese día, ese tema va a estar fuerte, ese tema. Sintonícenos. Vamos a estar a las 8:30, tiempo de Arizona, tiempo de Phoenix, Arizona. Me despido, oficial Isaías.
Oficial Isaacar.
El soldado Ishael. Shalom.
Shalom.